¿Qué tal, señores? Bienvenidos, diablas y diablos, a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto jueves 9 de julio a las 10:15 horas de la noche, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en Facebook, facebook.com/sentimientodiablo, o a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/sentimientodiablo. Por el Diablo, o desde luego en una de esas lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast que hay en este planeta. Sin embargo, en las dos más populares, al menos en México también, que es Spotify y Apple Podcast. Así es que, pues señores, muchísimas gracias en verdad, y pues la verdad es que me da muchísimo, pero muchísimo gusto que haya mucha banda en estos momentos conectada. Es momento de empezar. Tenemos mucha información. Tenemos información importante acerca de los fichajes del Toluca y todo lo que ha sucedido. Primero que nada, quiero mandarle un gran saludo a Alfonso Morales, el cual va a ser su cumpleaños, que le mandamos una felicitación, un caluroso abrazo, desde luego. Y pues, si están de acuerdo, vamos a iniciar. A ver, el primer tema, y la verdad es que ni siquiera lo traía en la agenda. Sin embargo, al ver que muchos de ustedes están preguntando, lo voy a tomar, y ese tema es Rubens Sambuesa. A ver, aquí ya hemos hablado Rubens Sambuesa hace ya algunos lives, en verdad, ya hemos tocado ese tema durante algún tiempo. Y quiero decirles que, pues bueno, el tema de Rubens Sambuesa está interesante en muchos sentidos. Yo tengo, se los digo así, ha habido periodistas aquí en México que justamente lo que dicen es: señores, dejen de preguntar, dejen de hablar, dejen de pensar en Rubens Sambuesa, porque Rubens Sambuesa no es opción para el Toluca. Sin embargo, periodistas de la misma televisora salen en otros lados y dicen: sí, Rubens Sambuesa se convierte en una opción para el Toluca, no está descalificado completamente por la directiva. Sin embargo, tienen que pasar ciertas cosas para que esto pueda suceder, y básicamente es un tema económico, ¿ok? Así es que esa parte, digo, es interesante. Se los digo de esta forma, y eso me enteré yo el día de hoy en la mañana. Obviamente no por periodistas aquí en Toluca, sino periodistas que cubren a León, ¿ok? Periodistas que cubren a León en León, Guanajuato, lo dicen así: Sambuesa está dispuesto, así, con esas palabras, Sambuesa está dispuesto a ajustar su sueldo para poder tener un equipo. No están hablando específicamente del Toluca. Pero ahora, vamos a ver, y esto ya lo habíamos dicho y se los voy a reiterar nuevamente, señores. El América no quiere a Rubens Sambuesa. No va a pasar eso, ¿ok? Y hay muchos otros equipos que pues probablemente dicen: híjole, sí me gustaría por allá, no me gustaría, que no sé qué. Sin embargo, se los voy a decir así. Después de ver los últimos dos partidos, o sea, en una de esas decías: ¿sabes qué? Pues es que ¿para qué queremos a Sambuesa si tenemos a otros jugadores o si van a llegar y no sé qué? Pero después de ver este par de partidos contra las Águilas del América y contra Cruz Azul, como ¿por qué no quisiéramos tener aquí a Rubens Sambuesa? Esa es la pregunta. Y esa es pregunta directa para la directiva, o sea, no para nosotros, para la directiva. Ojo, Rubens Sambuesa está dispuesto a ajustar su sueldo, según lo que me platicaron el día de hoy por la mañana la gente de León. Ahora, no quiere decir que vaya a llegar, es ojo. Sin embargo, aquí sí hay un tema interesante que creo que valdría un poquito la pena platicarlo. Porque digo, insisto, creo que deportivamente hablando, Rubens Sambuesa es más que necesario hoy en día a cómo están las cosas en el Club Deportivo Toluca. Y eso es, ¿saben por qué? Porque Rubens Sambuesa es capaz de dirigirte un partido desde adentro del campo. Y no porque sea director técnico, sino porque va a contagiar a toda la bola de jugadores que hemos visto caminando, que hemos visto sin jugar, que hemos visto que no tienen ni la menor idea de dónde están parados. Caso de algunos jugadores, y que saben perfectamente de quién hablo, pues digo, este jugador puede literalmente desde adentro del campo dirigir todo lo que no está haciendo el Chepo, al menos en esta pretemporada, no entiendo por qué, pero todo lo que no está haciendo a la hora de dirigir los partidos desde la banca, lo puede hacer Rubens Sambuesa desde el campo. Así es que es una de las grandes cosas que tiene alguien tan experimentado como él. Sí, desventaja, evidentemente es un tema de edad, eso es un hecho, es desventaja. Pero digo, más allá de eso, creo que Rubén Sambueza te puede aportar. Leí un tuit y se me hizo muy acertado. Y el tuit es más o menos así: Rubén Sambueza, con una pierna menos y con 50 años más, es decir, tirándole casi a los 90, te puede aportar más que Sauro en la cancha sin ningún problema. Así es que digo, si hablamos de gustos, a quien le guste o no le guste, Rubén Sambueza puede llegar aquí a hacer todo lo que no están haciendo muchos jugadores que han tenido minutos en estos dos partidos. Ahora, también habrá que ver qué onda con todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos por aquí a un Joao Plata, que ahorita vamos a platicar de él. Pablo López, que tuve la fortuna de platicar por ahí con su tío. Y digo, al final del día creo que ya tenemos la posición que en su momento tenía Leo Fernández y la de Rubén Sambueza, ya titulares, que estamos hablando de Joao Plata y de Pablo López. Sin embargo, insisto, Rubén Sambueza nunca está de más en un equipo. La bronca es el sueldo y, según la información que me dieron, está dispuesto a ajustar. No estoy diciendo a bajar o hacer, está haciendo hacer un ajuste para poder tener un equipo. Yo se los digo de esta forma y esta es la información que me dieron. Sambueza no alineó en el último partido de León. Si en el siguiente no alinea, se acabaron los planes de Sambueza en León. No, Sambueza no va a estar tomado en cuenta en León. Y ahí es en donde se puede empezar a ver qué onda. Creo que el tema de Sambueza lo van a extender lo más que se pueda, suponiendo que el Toluca lo quiera. ¿Por qué? Porque entre más se acerque el torneo o hasta en una de esas ya jornadas empezadas, él probablemente pueda tener más margen de negociación y obviamente el Toluca la sartén por el mango. Así es que, insisto, alguien dijo por ahí, este fin de semana anuncian a Sambueza, no creo que pase. Si llega a estar Rubén Sambueza, va a estar prácticamente pegado a que inicie el torneo en una de esas jornada 1, jornada 2, no lo sé, pero creo que tiene que pasar tiempo para poder tener ese margen de maniobra, tanto para el Toluca, porque obviamente necesitan negociar de otra forma, y obviamente del otro lado, pues el jugador, ¿no?, tiene de alguna manera hacer pues todo eso. Así es que bueno, señores, creo que eso es básicamente todo lo que podemos hablar de Rubén Sambueza. Que es necesario, sí es necesario, que ahorita ya va a llegar, no va a llegar. Así es que vamos a vernos con calma. A mí me gustaría que llegara después de ver esto. Sí, yo había dicho no, pero después de ver que ni el mismo Chepo tiene control del equipo, señores, se necesita a alguien en el campo con características como las de Sambueza. Y se necesita un líder. ¿Se acuerdan que yo hablaba de un líder en la cancha? Ese líder posteriormente, bueno, no líder, que yo lo veía como un líder, pues en una de esas nos los colocaron en Pachuca y ahorita vamos a platicar de eso. Así es que, señores, creo que esa parte hay que verla en verdad. Y ahora, si están bien y están de acuerdo, pues nos vamos al siguiente tema. El siguiente tema es interesante y está padre porque es el tema del portero de Saldívar, el cual ya fue anunciado, ya es oficialmente portero del Club Deportivo Toluca, ya tuvo minutos incluso, lo vimos en contra de Cruz Azul y pues bueno, mi punto de vista no lo hizo mal. Insisto, para la gente que dice es que ¿por qué tenemos aquí a un jugador como Saldívar? Era mejor se los repito nuevamente para que de verdad estén todos tranquilos y ya. Tanto Saldívar como Luis García, yo creo que andan en la misma media de experiencia y hasta de capacidades de parado. Entonces, lo que yo les diría ahí es, está interesante porque dos porteros que están más o menos a la par en cuanto a características, definitivamente pueden subir juntos y el que suba un poquito más va a ser el que va a estar evidentemente pues listo para ser titular. Así es que esa parte en verdad de la competencia interna por la portería yo la agradezco muchísimo, porque ahora sí va a haber una competencia muy pero muy fuerte, muy grande, y que creo que puede valer mucho la pena. Así es que, insisto, vale la pena ponerle atención el tema de Saldívar, el tema de Luis García. Ojalá que hagan una muy buena dupla y que evidentemente suban y suban y suban de nivel para que pues eventualmente nos podamos olvidar de Alfredo Talavera. Y digo olvidar no porque ya lo quiera borrar, ni mucho menos, simplemente ya no está aquí. Entonces tienes que darle vuelta a la hoja y hacerlo. Como se los digo de varias formas y se los he repetido y ahorita se los vuelvo a repetir, señores, es muy sencillo, ¿ok? No esperen que mañana tengamos a alguien con la calidad que tenía Alfredo Talavera. Que sí, tenía una calidad muy buena como portero. Eso nadie se lo discute y yo nunca lo he negado. Entonces no esperen que Saldívar y que Luis García tengan esa calidad ya en estos partidos. Recuerden esto. El primer torneo de Talavera, bueno, uno de los torneos más malos que tuvo Alfredo Talavera fue justamente cuando quedamos campeones gracias a un penal que él atajó. Y sí, fue un muy mal torneo de Talavera, porque por eso le decíamos en aquel entonces, digo, decíamos la afición, no específicamente yo, la afición Alfredo Coladera. Así es que se los digo así, vamos a tenerle paciencia a Luis García, vamos a tenerle paciencia al Pollo Saldívar. Tenemos un muy buen equipo de porteros que, por cierto, acaba de cambiar, se fue el Gato y pues ya está por acá el que este Chicharo Lozano, ¿no? Que también fue portero del Club Deportivo Toluca. Así es que insisto, señores, paciencia y ojalá que este equipo de porteros pueda prepararlos para que estén peleando titularidades. Y en una de esas, el que se vaya a Qatar sea el portero del Toluca. Cualquiera de los dos, no me importa cuál. Pero estaría increíble que uno de los dos estuviera en Qatar 2022. Así es que bueno, con eso cerramos el tema de Saldívar. Enhorabuena, qué bueno que ya está por acá y que pues evidentemente la rompa en todos los sentidos. Vámonos con el siguiente tema, señores. Y si están de acuerdo, yo creo que el tema de Pablo López. Seguramente Pablo López va a ser presentado el día de mañana con el Club Deportivo Toluca. Ya llegó a México después de una travesía de viajar desde Uruguay. Se fue a Europa, específicamente hablando a Alemania. Y de Alemania se vino a México. Imagínense nada más, 24 horas literalmente de estar en un avión. Así es que, pues bueno, todo el éxito del mundo, evidentemente, para Pablo López. Ojalá que le esté rompiendo muy bien. Y saludos evidentemente también a su tío. Insisto, tuve la oportunidad de platicar un par de mensajes por ahí con él y me dio cosas interesantes que vale la pena rescatar. Una lectura que honestamente yo no la tenía prevista, se los digo de esta forma, pero que me dio un poquito más de claridad. Tal vez evidentemente por el nexo familiar, pues pudo haber, voy a decirlo así, enaltecido un poco más. Sin embargo, yo sí le creo en ese sentido y pienso que vale la pena pues tomar eso en cuenta, ¿sale? El tema está muy fácil. Yo le platicaba a esta persona que pues Toluca estaba pues, ¿cómo decirlo? Estaba con sed de tener un jugador que más allá de todo, que se mate en la cancha, que pueda tener ese liderazgo, que pueda ser propositivo y que pueda ser evidentemente creativo a la hora de jugar la pelota. Que eso era lo que nos encantaba de Rubén Sambuesa, que con un pase te podía dar todo lo necesario para que pudieras hacer las cosas bien. Y desde luego también de Antonio Nelson Ciña. Entonces creo que después de que se fue Ciña, no tuvimos ningún otro referente similar hasta que llegó Rubén Sambuesa. Se va Sambuesa y lamentablemente pues llega Mancuello y sí ha puesto un par de pases, un par de goles importantes, pero pues dejó mucho que desear su accionar. Y en este caso, pues evidentemente no hay otro que pueda hacer eso hasta que llegó Leo Fernández. Y Leo Fernández sí tenía todas las características importantísimas de un jugador creativo, de un jugador ¿cómo decirlo? De un jugador que pudiera hacer las cosas como él quisiera y hacerlas muy bien. Y lamentablemente, pues bueno, se tuvo que ir a Tigres. Entonces, es aquí en donde esta persona me dijo algo muy, pero muy importante. Y fue muy fácil. Yo puse esto. Aquí tenemos... aquí tenemos delanteros. Ok, todo está bien. Discúlpenme, pero ese sonido no me gustó nada. Pero está bien, discúlpenme un momento, pero pensé que se había caído la transmisión. Aquí tenemos jugadores que la verdad, pues, ¿cómo decirlo? tenemos jugadores que son buenos adelante. Vamos a hablar el caso, evidentemente, de Estrada. Yo creo que Gigliotti, por ahí el tema de las jugadas y demás. Digo, Gigliotti ya no es santo de mi devoción. Sin embargo, creo que en una de esas, con balones, puede hacerlo. Yo creo que ya no, pero bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda. Entonces, ¿qué pasa específicamente hablando con Pablo López? Pablo López, su tío, lo que me dijo fue, acá en Uruguay, en su anterior equipo, me lo dijo así: acá lo ponían de atacante con Chino Navarro o Mariano Pavone. Para mí es más para crear fútbol que punta. ¿Qué quiere decir eso? No es tanto un jugador que esté de delantero o de extremo, sino un creativo, cosa que hacía perfectamente Leo Fernández y que puede hacerlo. Y ojo, insisto, aquí creo que está interesante lo que me dijo. Yo creo que puede andar muy bien Pablo López. Es más técnico y más vistoso que Leo Fernández, pero no tiene tanto gol como Leo. Señores, con eso, o sea, así, definitivamente con esas palabras y creyéndolas, claro, porque digo, todo está por verse en el campo, pero creyéndolas así a bote pronto, porque honestamente no lo hemos visto jugar, sí es un hecho que, híjole, honestamente sí encanta, honestamente sí emociona, y pues evidentemente sí hay una expectativa de ver qué puede hacer Pablo López. Yo honestamente creo yo, si se los digo así, Pablo López, híjole, toda mi confianza en estos momentos. Espero que le vaya muy bien, espero que la rompa. E insisto, palabras del tío que subió justamente aquel video a YouTube, se los platiqué en el live pasado, el tema de Pablo López. Pero insisto, dice por ahí, nadie habla mal de la familia, y en eso tienes toda la razón, mi estimado Eduardo Montoya. Sin embargo, hace una semana se los platiqué y se los dejé muy claro. De un video de YouTube se fue a Defensor, y de Defensor ya está en Toluca. Con un video de YouTube pasó de estar jugando como jugador amateur a estar como jugador profesional. Un video de YouTube. Así es que, señores, creo que vale mucho la pena tenerlo ahí, vale mucho la pena verlo. Insisto, no es para que se emocionen, no es para que se ilusionen, pero las palabras fueron así. Creo que va a andar bien. Es más técnico y más vistoso que Leo Fernández, pero no tiene tanto gol como Leo. Entonces, insisto, si lo estamos rodeando de jugadores como el caso de Joao Plata, evidentemente también Estrada, a mí se me hace buenísimo, Triverio, que mostró notas importantes de juego el pasado partido en contra de Cruz Azul, híjole, creo que podríamos empezar a hablar de ciertas cosas importantes a la hora de atacar. Ahora, el problema creo que no va a estar tanto allá adelante, porque si voltean a ver, pues van a ver muchos jugadores. Está el caso de Pablo, el caso de Leo Fernández, el caso de Joao Plata, el caso de Estrada y todos los demás, ¿ok? Pero si volteas a ver para atrás, híjole, de repente ves a Ríos, de repente vas a ver a William, de repente a Güemes, que pues, para mí los tres se me hacen buenos. William honestamente no tanto, y ahorita les voy a explicar por qué, pero vas más para atrás y te vas a encontrar con un Sauro que ayer se los dije, no sabía ni qué tenía que hacer en la cancha. Giovanni León improvisadísimo como lateral. Digo, entiendo ciertas cosas, pero no sé. Del lado de acá vas a ver a Chalá. Yo creo que Rigonato ya no, porque incluso ya no tiene ni el 10. Y pues bueno, en la portería ahorita, insisto, hay que tenerles paciencia. Si se dan cuenta por ahí, no estoy hablando de algunos otros como Jared Ortega y de Adrián Mora, porque yo honestamente a ellos les tengo mucha confianza, al igual que el caso todavía de Jonathan Maidana. Jonathan Maidana todavía lo mantengo por ahí. Así es que, señores, vámonos con calma. Insisto, de una u otra forma están sucediendo las cosas, están pasando, y pues creo yo que puede llegar a ser muy pero muy interesante todo lo que pueda aportar Pablo López. Yo creo que la puede romper, y en verdad espero que la rompa en todos los sentidos. Así es que, si están de acuerdo, el tema de Pablo López lo finalizamos por aquí. ya está en Metepec, ya está aquí en Toluca. Va a ser presentado seguramente el día de mañana, pruebas físicas, pruebas médicas. Si todo sale bien, el día de mañana ya lo vamos a tener presentado. Toda la buena vibra y ojalá que la rompa Pablo López. Insisto, yo banco ahorita a Pablo López, se me hace un buen jugador, se me hace un buen fichaje. No lo he visto en la cancha, habrá que verlo, pero pues digo, al final no podemos hablar de verdad mal de alguien que apenas va a llegar. Así es que resultados, poco a poco, vamos a darle la paciencia. Si le dimos paciencia a Rigonato, si le dimos paciencia a Mancuello, hay gente que todavía pide a Gigliotti en la cancha, por el amor de Dios. O sea, creo que Pablo López va a tener más el respeto de cualquier aficionado. Así es que, pues vamos a dejarlo ahí. Ahora, el tema del Dedos López. Miren, salió justamente la semana de su llegada que pues Toluca había reportado más positivos en COVID. Ojo, no estoy diciendo que el Dedos López esté como positivo. Sin embargo, se dijo que está indispuesto, palabras de del reportero Juan Carlos Cartagena. Así es que, digo, él cubre al Toluca, lo hace muy bien a mi punto de vista, entonces es creíble, evidentemente, esa parte. Está indispuesto, pero lleva indispuesto ya prácticamente una semana. Digo, no lo sé si sea positivo o no, creo que no valdría la pena ni investigar ni indagar. Siempre y cuando esté bien, no importa que no esté jugando. Ojalá que esté bien, que se recupere de lo que tenga, cualquier situación, y que podamos ya contar con él lo más pronto posible para, pues, evidentemente voltear a ver qué va a pasar, porque, insisto, Giovanni León de lateral, a mi punto de vista, se vio completamente gris en los dos partidos anteriores. Así es que, pues, señores, vamos a dejarlo ahí. Dicen que si Joao y Pablito López podrán debutar contra Pumas, yo creo que el tema de Pablo López ahorita no, o sea, contra Pumas lo dudo mucho, faltan ya muy pocos días, pero probablemente Joao sí podamos verlo ahí, a Joao Plata, unos minutos, ojalá que sí, para ver si hacia adelante podemos ver otra cara al Toluca. El Toluca tiene una o dos ataques por tiempo, véanlo así, uno o dos ataques por tiempo, es decir, una o dos veces se pisa el área rival. Ya de hablar de tiros a puerta, pues mejor ni hablamos. Entonces, ojalá que en una o dos veces que tengan estos jugadores la pelota para poder llegar adelante, puedan mostrar cosas importantes. Porque ese va a ser también otro problema. Vamos a esperar con muchas ansias y con mucho ánimo a Joao, a Pablo. Pero si de repente volteas a ver atrás y atrás no son capaces de darte una secuencia de dos o tres pases seguidos, de otra forma no. Señores, el tema de Jason lo acaban de anunciar y también ya lo sabíamos. No va a llegar al Toluca. Se los dije y se los he dicho muchas veces. Bájenle a los rumores. Y se los repito. ¿Rumores de Joao Plata los teníamos? No. ¿Rumores de Pablo López los teníamos? No. ¿Rumores del Dedos López los teníamos? No. El único rumor que se ha materializado, y eso fue básicamente muy sonado, es el tema materializado ya, es el tema de la salida de Alfredo Talavera y la llegada de Saldívar. Pero insisto, hasta esos rumores no pasaron cuando periodistas de TUDN firmaban con sangre que Alfredo Talavera ya era de Tijuana. Así es que, señores, bájenle el tema de los rumores. Se los dije desde el live pasado, Jason no va a llegar al Toluca. Y no va a llegar. Así es que bueno. El tema de Gastón Sauro, señores. El tema de Gastón Sauro es importante porque, pues, salió información y ya nos enteramos de otros lados también que, pues, lamentablemente, Sauro tiene muchas ofertas. Eso es bueno, pero lamentablemente no es prioridad venderlo. Y mi pregunta es, ¿por qué no es prioridad? Insisto, cualquiera que haya visto los últimos dos partidos del Toluca, estoy hablando contra el América y estoy hablando evidentemente contra Puma, contra Cruz Azul, perdón, se ve claramente que Sauro creo que no entiende de qué se trata este deporte. Insisto, me quedo con la imagen de ayer y búsquenla, fue en el minuto 18 de ayer, estaba Toluca rechazando un servicio en el área. En ese momento, los centrales y defensas que estaban, y ojo, no es cosa menor, Chalá y Mora salieron rapidísimo para dejar en fuera de lugar, evidentemente, a los delanteros de Cruz Azul. Salieron rapidísimo. Mora voltea, ve a Sauro caminando así como que no sé ni qué chingado estoy haciendo. Dice, ándale, cabrón, ándale. Y el otro sigue caminando. No, no le basta el tema del autogol, no, 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 de verdad, Sauro creo que no tiene ni la menor idea de qué se trata este deporte, una, y la otra, híjole, que en estos momentos la directiva quiera vender primero, yo, y aquí sí me voy a mojar, quiera vender primero a Mancuello que a Sauro, definitivamente estamos todos locos, ya, o sea, y también ahí sí yo ya no sé qué hacer, y al decir directiva, no me estoy refiriendo honestamente ni a Suinaga ni a Ciña, me estoy refiriendo al Chepo de la Torre, porque el Chepo de la Torre es el que dice, con estos sí me quedo, con estos no me quedo, ¿por qué? Por lo que quieras, conveniencia, buen fútbol, buen skill, buen plantel, lo que quieran, pero insisto, sí, Sauro, el entrenador lo quiere tener en el equipo, ya, estamos todos locos, ya desde ahí. Entonces, insisto, si tiene ofertas, yo honestamente no las desaprovecharía en lo absoluto. Tenemos a tres defensas centrales. Sí, se te lesiona uno y te quedas con dos y a ver qué haces. Pero por ahí, digo, si ya tienes a un Giovanni León de lateral, pues lo puedes habilitar de central. Total, de todas formas es multi-skill, ¿no? Entonces, híjole, creo que está muy, pero muy interesante esa parte. Insisto, creo que puedes dejar a Sauro y es más, subes a uno de la sub-20 o de la de esta liga de desarrollo. Pero bueno, ni modo, señores, ese es el tema de Sauro. Voy a adelantarme, voy a cambiar de orden este tema. Y el que viene va a ser la salida de Diego Rosales, señores. Diego Rosales se va a préstamo por un año. Y lo peor de todo es que se va... probablemente bien para él, porque seguramente va a tener los minutos que aquí no le dieron o no le iban a dar. Entonces, pues ni modo. Lamentablemente Diego Rosales se va a la Liga de Desarrollo. Entonces, pues bueno, ojalá que le vaya bien, que la rompa. La Liga de Expansión, perdón. Que la rompan y pues bueno, de verdad todo el éxito del mundo, mi estimado Diego Rosales. Dejaste muy... obviamente es un tema de juego de video, pero sí, hay que reconocerlo. Dejaste muy bien tu nombre en el tema de juego de video. No perdiste un solo partido. Lo hiciste muy bien. Yo honestamente te banco a muerte, mi estimado Diego Rosales. Ojalá te vayas a foguear allá. Eres muy joven. Y te vayas a foguear allá donde vas. Agarres el nivel que necesitas. Y en un año te tenemos de vuelta, papi. Porque eres propiedad del Toluca. Y en un año te queremos de vuelta. Para que puedas hacer lo que no pudiste hacer en este tiempo que estuviste acá. Todo el éxito del mundo, mi estimado Diego Rosales. En verdad, te mando un fuerte abrazo. Y en verdad, mucho, pero mucho éxito. En todos los sentidos. Así es que, pues señores, si están de acuerdo, vámonos con el tema de Felipe Pardo. Mucha gente anda ahí con el tema de Pardo. El tema de la salida de Felipe Pardo. ¿Qué pasó con Felipe Pardo? ¿Y qué pasó por ahí también con Sosa? A ver... todo fue un tema de periodismo, de periodistas. Mucha gente decía, es que Pardo ya está en Pachuca y Pardo ya tiene un pie allá y por eso Pardo ya no jugó ayer y y no se sabe nada. Sí, es un hecho, Pardo ni siquiera viajó ayer, pero hoy estuvo entrenando. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. A ver, seguro. Palabras de Felipe Pardo. Se habló con Pachuca, pero no hubo ningún acuerdo. Hasta el momento me queda año y medio de contrato con Toluca. Sigo entrenándome y esperando a que empiece el torneo. Felipe Pardo en entrevista para Radio Caracol, Colombia. Ahí está, señores. Palabras de Felipe Pardo, así fueron. Digo, también Talavera decía que no. Bueno, Talavera la verdad es que sí dijo que ya le habían dicho gracias. Y en este caso no. Él ya está esperando a que empiece el torneo. Y obviamente tiene que sabe claramente que tiene que ganarse esa titularidad de acuerdo a esto. El hecho de que Toluca sí haya tenido esa visión, si lo quieren ver así, de dejar salir a Pardo, habla de que evidentemente él no tiene su titularidad asegurada. Y es ahí en donde volteas y dices, no me cuadra una cosa con la otra. ¿Por qué si detienen a un jugador como Sauro, como Gastón Sauro en verdad, que no creo que no conocen ni las reglas de este deporte? ¿Y por qué si negocian a un jugador como Felipe Pardo? Más allá, en verdad, más allá de todo lo extracancha de Felipe Pardo, que en verdad sí es lamentable en todos los sentidos. Esa parte sí ya vamos a dejarla ahí. Sí, el tema extracancha es lamentable, pero también el tema de la cancha, Pardo es uno de los jugadores que minuto a minuto se mata en la cancha. O sea, ya olvídense si, insisto, llega a línea de fondo y manda todos sus centros a la tribuna, o por ahí uno en cada partido lo manda, o por ahí descalabra el de las cervezas. O sea, olvídense de eso. Insisto, de que trae actitud y de que trae las cosas, las ganas de hacerlo, creo que los tiene. Eso yo no lo discuto. Que se le vieron cosas muy importantes en su primer semestre, también eso es un hecho. Creo yo que Pardo, bien enfocado como estuvo en su primer semestre, Pardo bien concentrado a jugar y a ir para adelante y a que las cosas salgan bien con el Club Deportivo Toluca, y específicamente hablando de su posición como extremo o volante por derecha, creo yo, en verdad, que puede aportar mucho a este esquema. Y es ahí en donde se vendría una competencia interesante, porque hace rato hablábamos de que se imaginaran una línea de tres volantes. Uno de esos volantes evidentemente es Felipe Pardo, porque es el que juega como por derecha. Imagínense esto, tenemos a un Alan Medina ya alzando la mano de que quiere estar ya de titular sí o sí en el Toluca. Un Alan Medina que juega en esa misma posición, un poquito más de 8, un poquito más atrás, que puede ser también buena dupla con Güemes. Ojo, ojo, puede ser muy buena dupla con Güemes el tema de Alan Medina. Así es que bueno, Alan Medina por derecha con Pardo, o Pardo con derecha, cualquiera de los dos. En el centro, pues ahí ya para eso traímos y está Pablo López. Y del lado izquierdo, pues ya está Joao Plata. Esa línea, honestamente, creo yo que puede tener un dinamismo puro. Pues olvídate si es Alan Medina o es Pardo. Pardo tiene una velocidad muy grande, y afinando el tema de los centros, afinando el tema de no hacer una de más, creo que tiene mucho que aportar aquí. La bronca es que quiera hacerlo, ¿sale? Y del otro lado, bueno, tendríamos que verlos jugar. Pero insisto, es a lo que nos tendríamos que nosotros agarrar si es que queremos tener una esperanza de que al Toluca le va bien. Básicamente a esa línea de tres volantes que les acabo de decir. Insisto, sea Pardo, sea también Medina, evidentemente también Pablo López, el tema de Joao Plata y ya. Insisto, es lo que hay, es lo que tenemos, no creo que pasen más cosas. Pero bueno, lamentablemente, insisto, cuando volteas y ves que la directiva sí quiere dejar ir a un Pardo y no quiere dejar ir a un Sardo, a un Sauro, perdón. Híjole. No me cuadra una cosa con la otra y no entiendo por qué. Pero bueno, ojalá, insisto, sí, Pardo se queda, bienvenido, que le eche todas las ganas del mundo, que se mate en la cancha, que se concentre al 100% y ya, y ojalá que tenga menos escándalos que centros bien hechos, porque también ese fue su bronca. Ojalá en verdad que lo haga muy bien, le hizo todo el éxito del mundo y diría él, bendiciones. Y si se va, pues bueno, también que le vaya muy bien al destino a donde va, pero evidentemente también vamos a tener que ver qué va a pasar con esa posición, porque hoy no tienes a nadie en esa posición, y si vas a improvisar a un Triverio en esa posición, pues digo, definitivamente estamos todos locos. O a un Estrada, estamos todos locos, porque ellos son naturales en el centro del campo. Así es que digo, no hay más, pero más por hacer. Así es que bueno, señores, creo que el tema de Pardo está ahí. Evidentemente eso cancela todo el tema de Sosa, que el tema de Sosa fue más un tema de periodistas que decían, es que sí puede llegar Sosa, que no sé qué, que. Pero no, señores, Sosa no iba a estar acá. Así es que bueno, el tema de Zambuesa lo dijimos desde el inicio del programa, señores, ya lo pasamos, ya estamos en el penúltimo. Y pues si quieren vamos a hablar rápidamente de Joao Plata. Interesante, como le dicen en Twitter, Joao Plata, para empezar, vamos a empezar desde aquí, ya tiene la 10. Creo que la 10, digo, habían dicho por ahí la semana pasada que la iban a guardar y que no sé qué, que hasta que alguien se la ganara, bueno, eso lo dijo un reportero, no estoy seguro de si era real o no, pero bueno, lo dijo un reportero. Y pues salió y pues ¿qué creen que pasó? Simple y sencillamente a la primera de cambio dijimos vamos a darle el 10 a Joao Plata. Ojo, yo no lo veo mal, yo no veo mal el tema de que le den la 10. Ojalá que insisto, al menos ahorita en las palabras que dijo, ya traigo el en estos momentos el... ¿cómo decirlo? Ya traigo el qué es lo que pasó con en la historia de este 10 en la playera. Así. Ya traigo qué es lo que pasó con este 10 en la playera. y pues obviamente sé la responsabilidad que implica, sé todo eso, entonces apelo a sus palabras, vamos a darle el beneficio de la duda y ojalá que la rompa y que le vaya muy bien. Insisto, Joao Plata tiene la 10, yo mi beneficio completo, pero insisto, para la gente que decía que iban a guardarla y que no sé qué, y que iba a estar bajo llave y la chingada, pues creo que duró más tiempo Rodrigo Salinas en la cancha que el pasado partido, que el 10 guardado, ¿no? Pero bueno, señores, entonces, si están de acuerdo, el tema de Joao Plata es eso, va a tener la 10. A mi punto de vista, con las palabras que dijo hoy, es interesante. Dejó claro que juega como extremo por izquierda, o en este caso punta izquierda. Me gusta esa parte, insisto, en esa parte de los tres volantes con los que juega el Chepo. Me encanta ese lado. Puede ser importante verlo por ahí. Yo le doy todo el beneficio de la duda. Ojalá que juegue bien. Mucha gente dice, es que no me encanta que venga de la MLS, que porque la MLS tiene menos nivel, que no sé qué. Sí, creo que tienen razón. Es más mercadotecnia la MLS. Sin embargo, también recordemos algo. El mejor jugador mexicano hoy en día activo se llama Carlos Vela. Y Carlos Vela está jugando en la MLS. No estoy diciendo ni nada de Raúl Jiménez, no. A mi punto de vista, el mejor jugador activo hoy en día del fútbol mexicano, bueno, en este caso mexicano, o sea, con nacionalidad mexicana, se llama Carlos Vela. Y Carlos Vela juega nada más y nada menos que en la MLS, así es que vamos a dar el beneficio de la duda, ojalá que le vaya muy bien ya que tiene la 10, en verdad que la rompa. Y pues bueno, señores, yo solo sé aquí que están pasando cosas interesantes, dicen por ahí puro humo. Pues bueno, hay gente y hay periodistas que aseguraban que Alfredo Talavera iba a estar en Tijuana y no pasó. Hay periodistas que aseguraban que Felipe Pardo ya tenía un acuerdo y un contrato con Pachuca, estaba una firma y no ha pasado, y hasta las palabras de Felipe Pardo que se las acabo de decir, no pasó. Y el tema de Zambuesa, insisto, gente asegura que no va a pasar y otra gente del mismo lugar dice es que sí, es opción y no sé qué. Yo se los digo así, señores, si a Zambuesa no lo vemos en León en el siguiente partido jugando, abusados, puede llegar al Toluca. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede llegar. ¿Qué va a pasar con Alan Medina? Pues yo espero que la rompa, es un crack, me encanta cómo juega Alan Medina y ojalá que le vaya muy bien, es lo único que yo espero, y que aquí sea titular y que en verdad sea el mejor. Así es que, señores, pues creo que vale la pena, vamos ya aquí, creo que este señor está nada más aquí haciendo spam y no tiene ningún sentido, no aporta nada a la conversación. Y pues bueno, señores, creo que no hay más. No hay más que podamos platicar, salvo de la Copa GNP. Nada más tengo por ahí un par de cosas que vale la pena revisar y vale la pena platicar. La primera de ellas, y se las digo de esta manera, es así de fácil. La primera de ellas, Toluca en 180 minutos no tuvo un tiro a puerta. Un tiro a gol, que con dirección a gol, no hubo uno en dos partidos. ¿Preocupante? Desde luego que preocupa. ¿Al Chepo se le ve respuesta? No se le ve respuesta. ¿Qué es lo que piense José Manuel de la Torre? Honestamente, creo que solamente lo ve él. Porque, insisto, de un lado sí volteas y dices, sí, no hay problema, negocien por Pardo, no pasa nada. Y del otro lado dices, no, yo sí quiero a Gastón Sauro. Y dices, güey, ¿de qué me estás hablando, no? Insisto, un jugador que no parece ni titular. Digo, no parece ni futbolista. Interesante ver ese tema del Chepo. La verdad es que no han hecho nada en 180 minutos. Muy preocupante el tema de atrás. Pero insisto también, ha habido bajas. Y estas bajas no es que ya no estén en el equipo, sino que no han podido jugar por una cosa o la otra. El caso de Raúl Eldeos López, evidentemente, y algunos otros más. Entonces, híjole, creo que vale la pena empezar a ver qué es lo que puede llegar a pasar, qué es lo que puede suceder. Si seguimos como estamos, yo creo que vamos a tener uno de los semestres más para el olvido del Toluca. No le veo cómo ni por dónde. Apelo a que en verdad, y de ahí me quiero agarrar, que entre la media que acabamos de decir, Medina, Opardo, Pablo López y evidentemente del lado de acá, Plata y en punta Estrada, apelo que esos cuatro jugadores nos puedan sacar las papas del fuego más que a nosotros, a la directiva, al mismo Chepo de la Torre. Porque de verdad, para atrás, pues sí tenemos a Ortega y tenemos a Mora, pero a mí me hubiera gustado verlos juntos, o ver a Maidana con Mora y después sacabas, si quieres, a Maidana o a Mora y metes a Ortega, pero que sí tengas una columna ya lista. Y son tus juegos de pretemporada y todo, y honestamente no veo mucho que pueda suceder. Así es que, pues bueno, yo no sé qué va a pasar. De Jason Guzmán ya les dije, no va a venir Jason Guzmán. Ya se los dije, no crean en rumores falsos, ni tontos, ni nada, señores. No hubo rumores por Plata, no hubo rumores por López, no hubo rumores por Leo Fernández hace 6 meses, no hubo rumores por el Dedos López, o sea, señores, dejen de creer en rumores. Y bueno, creo que pues básicamente eso es todo. Me decían por ahí una alineación titular, estaría interesante, el mismo parado del Chepo, o el que le gusta, vamos a verla. Obviamente en la portería, insisto, va a estar Luis García, va a estar el Pollo Saldívar, cualquiera de los dos. Yo me voy a casar ahorita con Luis García. Entonces yo dejo a Luis García en la portería, del lado derecho el Dedos López. En la central, y así me voy a mojar, Jared Ortega, que es el que mejor lo he visto jugando en estos 180 minutos. Jared Ortega al lado de Adrián Mora. Y del lado izquierdo es ahí en donde tengo todas las dudas del mundo. Pero bueno, vamos a dejar a Aníbal Chalá, ¿por qué? Porque pues no hay otro también. Vamos a dejar a Aníbal Chalá en la contención, y es ahí en donde creo que puede venir lo importante. Tienes a Güemes y a William da Silva. Yo honestamente en una de esas sí dejaba a William da Silva como un revulsivo muy importante, y metería a Güemes junto con Alan Medina. Creo que Alan Medina puede rendir mucho de 8. El 5 natural, que es el contención, lo vamos a dejar a Güemes. Y de 8 vamos a dejar a Alan Medina. El 8 es el que puede llegar a subir en ocasiones para poder atacar con mayor certeza. Entonces dejamos de 8, evidentemente, a Alan Medina. Después vienen los tres volantes. Creo que aquí se los acabo de decir. Felipe Pardo por derecha. Por izquierda, Joao Plata. Pablo López en el centro. Y adelante de Pablo López, como ya central, un 9 clavado, estamos hablando de Michael Estrada. Así lo manejaría yo. La capitanía, evidentemente, se la voy a dar a Güemes, digo, con ese plantel que estoy ahorita mandando, a no ser que por ahí Pablo López nos sorprenda, o en este caso Joao Plata, ¿no? Pero bueno, al menos de lo que ya hay hoy, yo le dejo la capitanía a Güemes de lo que acabo de mencionar en el terreno de juego. Así es que esa sería mi alineación titular, la mía. Insisto, estoy poniendo, ¿por qué? Porque estoy apelando a que Pablo López y a que Joao Plata son mejores que Canelo. Que Canelo, insisto, es un jugador que te hace un gol por temporada, a veces 2 o 3, pero 3 goles por temporada para un delantero, definitivamente estamos todos locos, nos conformamos con muy poco. Y en el centro pues no tenemos a nadie, teníamos a Leo Fernández y no lo tenemos, por ahí podría estar Kevin Castañeda, creo yo. Entonces, yo así lo manejaría, creo que esa sería la alineación que yo pondría, y ya tendrías una alineación con jugadores muy jóvenes. Ya bajarías mucho el promedio de edad, estarías jugando con jugadores que en verdad puedan hacer las cosas, creo que yo, muy, muy, muy bien, creo yo. Así es que, señores, creo que vale la pena esperar. Vamos a ver qué pasa con el tema de Zambuesa. No es un no definitivo, a pesar de que muchos dicen sí. Yo creo que el tema de Zambuesa todavía está por ahí a punto de llegar. Y antes de retirarme, quiero mandarle un gran saludo al señor Bugambilio, que me acaba de directito de mandar a ALB, ya saben a dónde, a la VA, ya saben. Y pues bueno, lo que dice es que me metí con él. No me metí con él, me metí con una liga que tiene mucha mercadotecnia, hacen muy bien sus procesos, hacen muy bien todo, dan mucho espectáculo, pero no es mejor que la MX. Así son las cosas. Y sí, uno de los, el mejor jugador mexicano activo que hay hoy en día se llama Carlos Vela y juega allá. Pero ni modo, esa liga, ya lo dijo el mismísimo Diablito, a quien por cierto le mando otro beso, ya lo dijo el mismo Diablito, y con eso vamos a cerrar este live. Prefiero ver Avenida Brasil que estar viendo un LAFC en contra de Sporting de Kansas City, señores. Les mando un fuerte abrazo, en verdad. Cuídense mucho todos, estuvo muy padre el live, creo yo, platicamos bastante. Y pues bueno, si están de acuerdo en estos momentos, creo que pues valdría la pena desearle todo el éxito del mundo a los jugadores que estén. No importa quiénes sean, lo que queremos es en verdad que la rompan. Porque si ellos la rompen, nosotros vamos a estar contentos y felices, les vamos a aplaudir todo. Mátense en la cancha, es lo que les pedimos en verdad. Mátense en la cancha, dejen todo en la cancha, liderazgo, todo. Es lo que les pedimos, en verdad. No quieren crítica, no quieren eso, nos callamos. Pero cállenos en la cancha, cállenos con goles, cállenos con todo. Señores, les mando un fuerte abrazo, cuídense y gracias por acompañarme en un jueves más de Sentimiento por el Diablo.